Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Soy Carmen Jovet, esto es En Caliente. Bueno, hay cosas que verdaderamente lloran ante los ojos de Dios. Saludo a mis invitados de la tarde de hoy. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Saludos.
Saludos a ti, saludos a Quiquito y obviamente a todo el público de Noti 1630.
Y a Quiquito Meléndez, quien viene para contestarnos si el gobernador debe pagar las deudas del PNP, como dice Ángel Cintrón, porque si el gobernador tiene tantos millones, ¿cómo va a ser tan duro y tan maceta de no darle los millones al...?
Saludos a ti, Carmen, al compañero Jesús Santa y a todos los radioescuchas. Un placer estar contigo nuevamente.
No me contestó.
Ah, no, te estoy saludando, vamos con calma.
Saludo
aquí fue. ¡Toma!
No. Pero entiendo que esta es la última semana para bregar con el caso del alcalde Ponce. ¿Tú te crees que yo le puedo hacer eso a este pobre hombre?
Creo que eso se pospone, pero dale.
El alcalde Ponce que dice que fue víctima de coerción, o sea, que lo cogieron. Y entre.
Lo forzaron.
No, muchachos, entre Furquet y el abogado que estaba allí. Le aguantaron así
y
la mano.
Toñito Cruz, se llevó los ortopedas para allá y lo,
le agarraron la mano, sí. Y lo del,
un torniquete que le han hecho a ese hombre.
Imagínate, ¿no? Que sí. Pero pasa que en la foto no se ve. Se ven lo más contento, no se ve la foto. El momento
ve,
que le están
se
cogiendo
la
mano.
Parte de la cintura hacia arriba, porque pero no se ve lo que está pasando por debajo del sol.
Ahí sí, bueno. Esa última novela del alcalde va a ser difícil de probar en corte.
O sea, le toca al juez decidir, tan sencillo como eso.
¿Con qué lo amenazaron? ¿Con secuestrarlo si no entregaba la posición o con qué lo amenazarían?
Bueno, yo lo que creo es que aquí el alcalde de Ponce, obviamente, estaba pensando en la aspiración de él, ¿verdad? En no tener primarias, en buscar la forma de lograr la candidatura. Y él, estratégicamente en ese momento, lo que pensó, y obviamente estoy en el terreno total especulación, porque yo no tengo comunicación con el alcalde, pero sí te puedo decir.
Ni casi nadie, nada más que allá, porque allá me dieron a Carlos.
pero debo pensar que el alcalde lo que estaba buscando era radicar y sacarse
que
ese problema.
Que lo certificaran, que lo certificaran.
Rápido. Sí. Entonces él firmó lo que tenga que firmarlo, yo firmo esto ya, porque una vez, y esta parte es importante, una vez el alcalde es certificado como candidato único a la alcaldía, no hay acuerdo, porque, esta parte es bien importante, el código electoral dispone, la regla para renunciar a una candidatura dice que tiene que ser porque el candidato, el aspirante, ¿verdad?, tiene que renunciar mediante declaración jurada. Así que no importa, no dice que tenía que tener un acuerdo, que el acuerdo era que si el partido hice o dejó de decir, no. Es importante que la razón es que el alcalde tiene que, ¿verdad? El alcalde, cualquier aspirante, para renunciar a su aspiración, tiene que hacerlo mediante declaración jurada. En este caso, no hay tal declaración jurada. La pregunta es, esa coerción, ¿verdad?, que supuestamente le hicieron al alcalde, no llegó al punto de que lo convencieran de que firmara declaración jurada. Claro, en esa declaración jurada, ¿verdad?, tiene que él voluntariamente ante un notario público, ¿verdad?, decir que desiste de su aspiración.
¿Qué tú
eso
crees?
No ha sucedido.
¿Qué tú crees
hasta hoy?
Yo no veo al al alcalde desistiendo de nada.
Bueno, esto va a ser puro legal, o sea, esto es va a ser una decisión a derecho, ¿no? Yo creo que el alcalde está apostando a que yo tengo una candidatura que ya fue certificada. Y hasta el momento no hay nada que permita desertificarme. Más allá de pues el impacto político que puede llevar un proceso que él tiene en un tribunal. Y me parece que por ese lado es que va a la defensa del alcalde. O sea, yo estoy certificado, a mí me certificó bajo las mismas condiciones que tengo hoy. ¿Por qué me lo vas a hacer? Me vas a desertificar. Por otro lado, el Partido Popular apela a un acuerdo que fue firmado por distintas partes y le da valor a ese acuerdo. Hay que ver, ¿verdad?, ¿Qué va por encima? ¿La ley? ¿El acuerdo? O inclusive el derecho que tenga una persona a aspirar y que en X entidad, quien sea, u otra persona o un partido, tiene derecho a determinar que yo no soy candidato a algo cuando yo fui certificado para eso. Yo creo que el juez va a tener que ver muchas partes que de alguna manera tienen un valor. O sea, esto no es algo que se saca de la nada. Cada planteamiento tiene una base, pero yo...
Pues entonces, ¿para qué firmar? Si él está certificado y puede alegar un derecho propietario sobre la alcaldía.
¿Que lo tiene?
Por eso, pero puede alegarlo, pero ¿para qué entonces suscribir un acuerdo de que se iba a quitar y dar su firma?
Para salir del paso probablemente, sacarse esa presión de encima en ese momento. Yo creo que él sacó, oye, él dice que no consultó con los abogados, pero al final del día, mira, probablemente lo hicieron. Y pues Dios, mira, olvídate de eso, firma eso, te aseguras, ¿verdad?, que no haya ningún gestado a la hora, tienes un derecho propietario sobre la candidatura, y al final del día, pues mira, tú decides si te quitas o no, porque, oye, de la única forma que se le puede quitar, que un tribunal venga y se saque de la manga cualquier cosa ahí.
Pero, que se quite
el alcalde. Que él diga voluntariamente que tiene esa identificación, que hace un jurado, eso está complicado.
Él había dicho ya que él sentía un llamado, que Dios le habló y le dijo que él tenía que estar en la alcaldía, así que va a estar difícil que él
se pero mira retraste. Qué interesante, Carmen. La semana pasada, que estuvimos aquí, el viernes pasado, yo te hablé de lo que iba a pasar con el asunto de los endosos. Después vino el ex juez y el presidente de la Comisión de Elecciones y certificó lo que yo dije aquí, ¿verdad? Que habíamos dicho y lo discutimos en este programa aquí el viernes pasado.
Y él se metió porque lo mencionaron. Pero en la corte también.
En la corte
también. En la corte correcto. Mencionaron que se había hecho. Él dijo, yo estoy saliendo a explicar mi punto de vista porque mencionaron mi nombre y se me imputaron cosas y yo quiero dejar el récord, claro.
Claro, yo creo que el juez Colomer, ex juez ahora, ¿verdad? Puerto Rico tiene una deuda de gratitud grande con él. Yo creo que es importante que la gente entienda eso. Este señor, en el peor momento de la Comisión de estas elecciones, entró y puso la casa en orden. Y el premio, ¿verdad?, por poner la casa en orden, tristemente fue que ya no es juez. Porque el compromiso que había con él era darle un nombramiento al Tribunal de Apelaciones, lo cual el gobernador hizo, pero el Senado de Puerto Rico no lo confirmó. Entonces, hoy Puerto Rico tiene fuera de la comisión y fuera de la judicatura a un jurista de primer orden. Está fuera. Sin embargo, y esto es para mí una tragedia, el presidente que creó el problema en la primaria y secundaria, ¿de acuerdo?
Me acuerdo.
¿Viste cómo es la política, el asunto este? Bueno, pero te doy un poquito más allá.
Pues vamos a dejar...
Te digo eso porque me lleva al asunto de Ponce. Hoy te voy a decir lo siguiente. El Partido Popular está hilando fino con el asunto de Ponce porque el alcalde dice que es inocente de todos sus cargos. Entonces, supuestamente el FEI tiene unas personas, ¿verdad?, que dicen que el alcalde les pidió dinero. Todo esto porque hay un préstamo que supuestamente el alcalde quiere que le paguen. Pero mira qué interesante, el alcalde, mi impresión, viéndolo desde afuera, porque obviamente no tengo relación, me parece que va en la dirección de levantar una defensa similar a la que levantó Ted Cruz, el senador de Texas, buscando establecer que ese préstamo se hizo para la campaña y que la campaña tenía que pagárselo, a lo cual ese caso se resolvió, no aquí, en el Supremo de los Estados Unidos, que había, o sea, el senador Cruz, ¿verdad?, Ted Cruz, tenía la campaña de Cruz, podía pagar eso.
Bueno, pero en el caso del alcalde, no es la campaña. Lo que se alega es que le dijo a los empleados, te voy a subir el sueldo a 600, pero esos 600 vienen para acá porque son para pagar.
Esa es la alegación de la fiscalía, ¿verdad? Uh-huh. Y los testigos. Oye, fíjate que te estoy diciendo, esta va a ser mi impresión, la defensa del alcalde. Que el alcalde va a decir, ese préstamo era para que la campaña lo pagara. Así que volví y te digo, si por ahí va la cosa, esto se va a poner más interesante y hay que ver si finalmente un jurado o un juez, ¿verdad?, yo no sé qué es lo que va a hacer, decida si finalmente, ¿a quién le cree? Le cree a la fiscalía de que el alcalde hizo eso, le pidió a los testigos, ¿verdad?, a los funcionarios municipales de su sueldo para pagar eso, el préstamo, o era una petición para que la campaña le pagara. Volví y te digo, esto es un asunto de credibilidad y lo va a resolver un juez o un jurado.
¿Tú cómo
así
lo ves?
Como te digo,
¿tú cómo lo ves eso?
Bueno, el caso que le lleva el FEI al alcalde es porque alega que el alcalde de alguna otra manera dio la instrucción a que unos empleados hiciera una donación para pagar
que se le subiera primero el sueldo para que pudieran hacer que le aumentaran.
Bueno, yo no sé si eso se dio o no,
pero eso es lo que que le aumentaron el sueldo.
Está ahí, o sea, el planteamiento del alcalde es que aparentemente es que eso no sucedió. Hay qué sé yo cuántas declaraciones juradas, no todas están en contra del alcalde. Vamos a estar claros, porque dicen, hay 21, cuidado. Hay unas que están diciendo, ahí no hay nada, hay otras que están diciendo otras cosas. Quien diga la verdad o no verdad, eso es cosa de allá del tribunal. O sea, así que...
Pero es que parece que no fue a todo el mundo que le pidieron los chavos. Hay un grupo que sí, que dice que le pidieron los chavos. Pero es que
también
no
hablan de 21, por ejemplo, hablaron de 21 declaraciones juradas. Hay un montón de gente que está diciendo que ahí no hay nada. Hay otros que sí. Entonces, ese es el juicio. Esa es la situación. Eso, en su momento, cada uno tiene que defender lo que dijo y plantear mediante alguna prueba que lo que se dijo o lo que se hizo es real. Bueno,
una de esas personas es la alcaldesa. Pero
la alcaldesa no habló mal.
Pero claro que no.
Me dicen que va a ser testigo de la fiscalía.
Bueno, vamos a ver.
¿La alcaldesa?
Sí. Vamos a ver. Eso salió en algún momento durante el día de ayer. No sé.
Pero la alcaldesa el punto es que ese es el issue, ¿no? Y el tribunal tiene que decidir. Y eso está a tono con la situación que tiene el alcalde de Ponce con su candidatura a la reelección en el municipio de Ponce.
Pero ¿no? Se lleva enredada mucha gente por ahí con este lío, ¿sabes? Si pierde Ponce.
Bueno, obviamente yo le he planteado otros programas aquí. Ponce es la ciudad más de mayor población y mayor peso electoral en el distrito de Ponce. De Ponce hay 3 precintos que de alguna u otra manera afectan 3 distritos representativos, sin contar sus 2 senadores. Así que cualquier situación que pase en Ponce va a afectar el distrito de Ponce. Eso estamos claros. O sea, no estamos hablando de un pueblo pequeño. Estamos hablando de la ciudad de mayor población en el sur de Puerto Rico, que tiene un peso electoral grande. Yo creo que es casi como un 30 y pico, un 40% del total de electores del distrito de Ponce a nivel del Senado. Tiene un distrito representativo que es totalmente Ponce. Tiene otro que tiene más o menos la mitad de la población. Y uno que es el más pequeño, que es el del 23, que creo que tiene la parte oeste de la ciudad. Así que es un caso que el Partido Popular se juega muchas cosas allí, más allá de la alcaldía. Eso yo creo que es un hecho, eso es dado.
La mayoría legislativa hoy, el PNP la pierde porque se perdió Ponce, de la manera que se perdió.
Sí, no, en Ponce...
En Ponce perdimos por 17.000 votos, me recuerdo.
La alcaldía. Porque Pierluisi lo ganó.
Claro, pero fíjate qué interesante. En Ponce nosotros perdimos 2 senadores. Si se hubiera ganado, pues entonces tendríamos 14 senadores en el Senado y tendríamos la mayoría. Tendríamos 12. ¿Verdad? Tenemos 12, ¿verdad? Entonces en ese caso podríamos haber negociado.
Tuviera 10
y la negociación era con el PNP. Entonces, quizá Tomás fuera presidente del Senado. Pero si el PNP hubiera ganado Ponce con los legisladores, ¿verdad? Los representantes, son 3 escaños. Hoy tenemos 23 en la Cámara, serían los 26 para garantizar la mayoría al Partido Popular en la Cámara. De manera que Ponce es una plaza bien importante y una pieza bien importante en el tablero político aquí.
Pues ya bregamos Ponce, vamos a ver con el encontronazo por el voto adelantado y las expresiones de Ángel Cintrón, que dice que el gobernador pues está enfocado en su campaña y en recaudar muchos chavos, mientras el partido está endeudado hasta la coronilla, está sugiriendo que le dé dinero. Del que tiene recaudado, que se lo dé al partido, al PNP.
Mira, yo lo que creo es que obviamente el presidente del partido es Pedro Pierluisi y evidentemente tiene una responsabilidad institucional, ¿verdad? Y yo lo que, hasta donde tengo entendido, el partido tiene sus deudas al día. Esa es la información que yo tengo. Yo no tengo, ¿verdad?, un informe, pero estoy seguro que en el próximo directorio eso va a ser un tema de discusión en el directorio del partido. Pero ¿por qué se da esta pelea? Oye, la alegación que el compañero, ¿verdad?, director de campaña o uno de los directores de la campaña de Jennifer, Ángel Cintrón, va en la dirección de buscar la forma de establecer quizás unas diferencias y levantar unas banderas, porque en términos de voto adelantado, y esto, oye, preguntarle, tú puedes entrevistarle a quien tú quieras a la campaña y a la comisión, allá, a la oficina comisionada. Esto está 4-1. Pedro Pierluisi hasta ayer había radicado 4.000 solicitudes de voto adelantado versus, creo que son 800. Así que no es 4-1, es 4.8 más o menos, ¿verdad? Pero ese es el asunto. La proyección es que el equipo de Pedro Pierluisi ha estado muchísimo más organizado en la búsqueda. Porque fíjate que interesante, para efectos de las primarias le corresponde a los partidos, a los candidatos, y al partido, a los candidatos precisamente, conseguir ese voto adelantado y buscar que el elector...
Pero ahí es que Ángel dice, cuidado, bueno, para citarlo, cuidado con el que la persona que venga a tu casa a buscarla una solicitud de voto adelantado para las primarias. Cuidado, sean cautelosos. ¿También? Edwin se puso como un huevo a pelú ayer, entendió eso como una insinuación de que se estaban haciendo las cosas mal.
Pero fíjate, y yo vuelvo a te sigo siendo claro, desde el día uno yo estoy a favor del voto adelantado, más allá de las posturas que un momento dado trajo el Partido Popular, con razón en el sentido de que hay ciertas garantías que tú tienes que tener para que eso se ejecute. Pero dicho eso, lo que se está pidiendo a la persona, se está yendo a la casa, porque nosotros lo estamos haciendo también, es si desea votar en su casa o si quiere ir a una escuela, que generalmente va a ser la que usted votó anteriormente, y votar en la escuela. Hay una gente que todavía no cree en el sistema y dice, no, olvídate, así sea cojo, yo llego al colegio. Pero hay otro que dice, oye, pero si eso llega aquí la papeleta y me llega por correo, yo no tengo problema. Y la realidad es que si queremos aumentar la participación, no solamente en la primaria, sino también en la elección, tenemos que hacer más fácil a la gente votar. Por eso es que yo estoy siempre he estado a favor del voto adelantado. Claro, con las debidas precauciones y garantías, pero siempre he estado a favor.
Pero Edwin entendió proceso, que le estaban diciendo que estaban truqueando.
Pero es que ahora mismo tú lo que estás diciendo es que fulano, en vez de ir al colegio, va a votar en su casa.
No, si tú me dices a mí... Es interesante, porque el elector es quien decide si firma o no la solicitud de voto adelantado. Y decide si va a ser voto encamado, ¿verdad? O que tiene que ir mediante una junta que vaya a llevar el voto. O que sea por correo. En cuyo caso, el único trámite donde interviene un funcionario de un candidato es cuando te llevó la solicitud. Porque, oye, te la llevó, tú la firmaste, él la llevó y la radicó, pero él no te va a traer la papeleta. La papeleta te llegaría por correo y el elector en su casa, con quien esté allí, bajo su criterio, ejerce su derecho al voto, claro. La mete en el sobre y la mete en el correo. Ese funcionario de candidato que fue el que buscó el voto adelantado no tiene participación.
Se le fue la mano a Ángel en su advertencia de cautela con el voto adelantado.
Mi impresión es que hay que tener cuidado, porque fíjate que al final del día el voto adelantado va a continuar después de la primaria, y si tú desacreditas el mecanismo, vamos a plantear que su candidata gane, pues entonces ya le estás metiendo un golpe al proceso que va a utilizar la misma candidata que él respalda.
Bueno, el último día para solicitar el voto adelantado es el 13 de abril. Así sí. Que la gente que no crea que tiene hasta siempre, después no puede venir.
Para efecto de la primaria.
De la primaria, porque la primaria sí. Es en junio. No es de la elección, estamos hablando de la primaria. Pero te vuelvo y te repito por tercera vez, como Pedro Pierluisi ha recaudado tanto dinero y es el presidente del partido, ¿tú crees, como dice Ángel, que le debe dar por lo menos un par de millones de todos esos millones que tiene al PNP, que debe 200,000 por un lado? Bueno, está más arrancado,
bueno,
que la
mano. Oye, yo no sé cuáles son las deudas a que se refiere Ángel, pero deudas, las utilidades actuales se entiendo que están pagas al día, las rentas están al día, está todo al día, así que al final del día, pues, digo, yo no sé a qué deuda se refiere el compañero, pero sí te puedo decir que yo no he visto, y yo creo que aquí es interesante, ¿verdad?, que si vamos a sacar dinero de un candidato, pues que los dos candidatos a gobernador pongan dinero. La pregunta es, ¿cuánto dinero ha puesto a su candidata o su campaña? Yo no he escuchado que ellos hayan puesto ni un centavo. Claro, el gobernador tiene 5 millones, creo que son 5.2 millones ya.
Pero dice Edwin que va a recaudar 2 más, que por lo menos va a llegar a 7 millones.
Bueno, yo creo que el gobernador ha demostrado una capacidad de recaudación extraordinaria. Y no es de ahora, esta ha sido la historia en todas sus campañas. Ese ha sido el caso con el gobernador Pedro Pierluisi. Así que ahorita digo, yo creo que esto es un asunto donde están buscando crear una controversia para proyectar algún grado y crear algún grado de incomodidad dentro de la base contra el gobernador, que yo no creo, ¿verdad?, que eso va a funcionar, y lo que podría hacer es que podría rebotarle al equipo que hace la denuncia.
Eso no es asunto tuyo, pero...
asunto mío, de hecho.
Pero igual... Mira, yo creo bendito, que aquí... Manuel tiene poco dinero que recaudar, así que no puede darle mucho al partido más. Pero
yo creo que aquí el issue es quién es más PNP o quién es más popular. Y cuando tú hablas de cómo están las finanzas de un partido, yo creo que la duda que se está planteando o está planteando el comité de campaña de Jennifer es en el sentido de que tú tienes un gobernador que se le hace fácil recoger dinero, pero se le puede interpretar como que ha abandonado el partido porque no tiene dinero. que no se ha ocupado de ser presidente del partido, pero se ha ocupado de ser candidato a la gobernación. Yo creo que por ahí es que va la cosa. Cuando uno tratando de mirar de lejos, porque no me corresponde, es esa duda. O sea, yo no creo que ellos estén muy preocupados si se debe la luz y el agua. Ellos lo que están planteando es, oye, él está bien enfocado en ser candidato, pero está bien enfocado en ser buen presidente del partido. Y ahí entonces viene la duda, ¿quién es más PNP que quién? Yo creo que eso va por ahí. Y lo mismo ha pasado con los presidentes del Partido Popular, ¿no? De que ha habido la crítica, ¿cómo es posible que tu cartera está llena y la del partido no? Yo creo que esa estrategia yo la veo por ese lado, no sé.
Yo no lo dudaría, de verdad. Yo creo que están buscando crear una controversia precisamente para proyectar, o sea, buscar que la fortaleza económica del gobernador Pierluisi se convierta en una debilidad para efectos de la campaña. Yo no creo que lo vayan a lograr, pero lo que creo es que le va a rebotar, ¿verdad?, ese ejercicio a la campaña que la está haciendo. Así que yo creo que esto es parte de la dinámica que vamos a ver. Los ataques van a continuar subiendo y hay que tener mucho cuidado porque a veces se les olvida. Y esto pasa mucho en las primarias, Carmen. Que después, o sea, estamos hablando del día 2 es la primaria, pero el 2 por la noche, cuando se certifica el ganador, tiene que tener ese ganador la fuerza moral para buscar al próximo.
Los mejores argumentos para la oposición, sea Victoria Ciudadana, con la Alianza del PIB, o sea Dignidad, o sea el Partido Popular, los ha dado esta guerra primarista. Le ha dado los mejores issues de campaña.
Bueno, eso es parte de lo que ha provocado la caída, ¿verdad?, en la popularidad de la persona que reta al gobernador, los ataques que le ha hecho al primer ejecutivo.
Yo no sé si ha caído en popularidad, porque déjame decirte que la gente...
la gráfica de las encuestas lo has visto, ¿sabes? Bueno, eso no lo digo yo. Estoy planteando lo que plantean las encuestas.
Todo tiene que igualarse. La gente que empieza en las campañas políticas, que están bien adelante, van bajando y cuando viene, y igual que los que están abajo pueden ir subiendo. Eso es parte del así es la política.
Así funciona.
No es que a 6 meses antes uno tiene 40 puntos y el otro tiene 20 y se quede así, no es estático, ¿verdad? Pero te digo que no sabía que se iba a tornar tan cáustica esta primaria.
Yo creo que te tienes que poner el cinturón, porque lo que viene por ahí va a ser
peor.
Yo creo que sí.
Estos son la parte de afuera, sí, del huracán. Cuando llegue cerca el ojo, ahí es que la cosa se pone buena.
Esa es una analogía bastante apropiada. Pero va a suceder en ambos partidos, solo vas a ver. Eso no va a ser.
Yo espero que el enemigo sea más soft, pero tradicionalmente, en la medida que se acerca la fecha de una elección, la cosa se calientan los motores. Esa es la realidad. O sea, esto no es nuevo. Esto ha sucedido en cada elección y en cada primaria en los últimos 20 años.
Bueno, la primaria es un ejercicio de democracia en acción, ¿verdad? El PNP es un partido que se precia en haber fomentado primarias versus métodos alternos para escoger candidatos. Pero bueno, esto es parte de las primarias, que es un ejercicio que también se puede tornar, porque no hay peor cuña que la del mismo palo. Y se han tirado.
Con todo.
Todavía
faltan cosas.
Los tenis, los tenis.
Vamos a ponerlo así, se han tirado con muchas cosas. Pero vuelvo otra vez, bueno o malo, en la medida que se acerque la fecha del 2 de junio, el tipo de planteamiento va a ser cada vez más fuerte.
Yo como PNP, ¿verdad?, lo que quisiera ver es una campaña de propuestas. Dime por qué. O sea, yo creo que aquí la responsabilidad del que reta tiene que buscar la forma de probarle al electorado.
Ay, Kikito, o presentarle al electorado que
es importante.
Eso es emocional. Que va a votar por Jennifer está enamorado de la candidata y le gusta su estilo y le gusta.
Claro, pero tiene
y
que
el
haber
que
una
va
propuesta.
A votar por Pierluisi ya
tiene
lo decidió.
Que haber
claro que es necesario, pero la gente ya decidió. Podrá haber un segmento indeciso, pero la gente ya sabe por quién va a votar. Y lo mismo también en el Partido Popular Democrático. La gente sabe por quién va a votar. Y hay más gente, y la gente lo sabe en la alianza.
Y bajo esa teoría, Kikito, yo sé que tú, que has estado en primaria, lo sabes. Entonces lo que vale es cuánta gente tú mueves de los tuyos.
Oh, sí.
O sea, aquí va a ganar quien más
movilización.
Y tienes que ver la capacidad de los equipos de movilizar, ¿verdad? Y si, oye, para muestra un botón basta, vamos a hablar claro. Y fíjate cómo ocurre este ataque. Y comencé por ahí. La muestra inicial que tenemos hasta ayer, 4.000 solicitudes de voto adelantado del equipo de Pedro Pierluisi versus 800 del equipo de Jennifer González.
Tengo que ir a una pausa,
vamos a ver quién moviliza.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1 630.
por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM en vivo hasta las 5 de la tarde. Bueno, quiero sacarme del pecho un dolorcito que llevo, porque me duele cada vez que se ahoga una persona en una playa de Puerto Rico, y eso lo vemos con demasiada frecuencia. Y me duele también cuando alguien se tira a rescatar una persona exponiendo su propia vida y muere o está desaparecida esa persona. Yo creo que hay mucho de responsabilidad individual. Yo veo turistas que van para la playa del Parque del Indio, allí en la esquina de mi casa, y yo le digo, mire, lean, me meto, los veo que van con la toalla y con, rumbo para la playa, y yo le digo, lean las informaciones, que aquí hay, esa costa se embravece y hay corrientes subterráneas, y si hay un rótulo que diga que esa playa no es apta para bañarse, lo tienen en inglés y en español. Pero la gente que viene de turista dice, no, yo quiero aprovechar, y entonces puede poner salvavidas, puede hacer lo que usted quiera, si la persona no toma conciencia de su seguridad, y a pesar de ver un letrero, insiste en bañarse, pues todas las cosas están ya fuera de control. No sé qué se puede hacer. Yo no me meto porque yo conozco esa playa. Eso lo decía mi mamá.
Mi abuela me decía, repitiendo, que los meses que tenían ERE eran los que tú no ibas a la playa. O sea, tú podías ir en mayo, junio, julio y agosto. Y para abajo, los viejos de antes decían que no se podía ir. Lo otro es que, si bien es cierto que es un acto voluntario de la persona meterse a la playa, o sea, esto no es una casualidad que tú te metas ahí, yo creo que tenemos que reforzar lo que es la información al turista, y sobre todo,
los letreros son bilingües, ¿sabes?
Sí, pero yo creo que hay un personal, la mayoría de ellos está en un hotel, que la persona que se ahogaba estaba frente a hoteles. Yo no sé, porque aquí hay algo legal, ¿verdad? ¿Qué poder pudiera tener un personal, ya sea de un hotel o turista o estas compañías, de buscar formas y maneras de evitar que entre? Porque
pero no, lo que yo he escuchado, no sé si Kikito ha escuchado algún distinto. O sea,
yo sé que, por ejemplo, y lo traigo porque recuerdo, me corrige Kikito, que había una regulación de aquí local, de que cuando tenías una amenaza de un huracán, entonces que había mucha gente que se iba a la playa a surfing, y yo creo que eso se prohibió, o había un mecanismo para que el gobierno obligara a la persona que no se metiera ahí a hacer surfing en una ola porque está pasando cerca o tienes un aviso de huracán o de tormenta. Creo que hay algo así.
Y pones en riesgo no solamente tu vida, sino la vida de los rescatistas.
Pero claro, los hoteles, yo creo que lo que han estado, porque lo que he escuchado es que los hoteles lo que sugieren es que los salvavidas y esos rescatistas que sean del gobierno, que los hoteles no van a poner sus propios salvavidas.
Pero, mira, mis hijos son nadadores y los dos tenían licencia de salvavidas. Ante una condición como tiene el mar, se puede ir todo el mundo. O sea, es muy riesgoso. Yo creo que esto es un poco de prudencia. Yo creo que hay que un poco, el turista que viene a gastar dinero aquí a crear empleo, hay que ayudarle a entender que hay días que tú no puedes entrar en la playa o temporadas que tú no puedes estar, punto. Y si hay una playa que tiene que ir, tiene que ser una que sea tranquila, porque para colmo, esa playa en buenos tiempos es brava como quiera. Esa parte norte de Puerto Rico es brava. Así que brava. Yo creo que tenemos que un poco sentarnos y yo diría repartir responsabilidades. A ver, si
Isabela de Menzón brava, el pozo de Jacinto en Isabela es bravo, por eso es que han hecho festivales de surfing en Rincón, en Isabela, en Arecibo, porque las olas son bien altas.
Claro. Sí, fíjate qué interesante, ¿verdad? Y aquí cada vez que ocurre una cosa como esta, una tragedia, porque ciertamente son tragedias, ¿verdad? Cuando una persona pierde la vida disfrutando, porque estaba, ¿verdad? Se metió a la playa y vino de las 12 de afuera, un turista. Y cuando pasa la complicación de que una persona, un rescatista, una persona que se lanza, también pierde la vida. Así que hay un elemento de responsabilidad personal, porque de momento se ha roto esta discusión pública, porque en Puerto Rico somos así, Carmen, tú lo has visto a través de todos los años de tu carrera, cuando esto es apagar el fuego. Y vamos a ver qué nos inventamos hoy para apagar el fuego, de cómo resolvemos esto. Claro. Y la realidad del caso es que, mira, ¿y qué es lo más fácil? El gobierno tiene que contratar y llenar las playas de salvavidas. Pero ve acá, si ese salvavidas ¿verdad? Esa persona, ¿verdad? Entrenada con todos los asuntos habidos por haber, se tiraba probablemente en las mismas condiciones que le tiró la otra persona, pues probablemente iba a tener el mismo resultado. Yo no sé, estamos en el terreno de la especulación, pero el elemento de la orientación al turista ciertamente es un arma de doble filo, pero yo creo que es importante. Pero los hoteles, ¿verdad? Y los que bregan con, por ejemplo, Discover, la compañía de turismo, van a protestar, porque entonces cuando tú estableces un riesgo,
menos gente
exactamente. Entonces te pones a decir que hay un problema porque no te puedes bañar en la playa cuando tú estás anunciando que tu hotel o tu Airbnb o tu casa de alquiler está a minutos, ¿verdad? De una playa.
Pero uno tiene que ser responsable con ese anuncio.
Es debido a muerte.
De acuerdo, pero lo importante es que aquí
no van a poner un anuncio, no venga a Puerto Rico.
Y yo no te estoy diciendo que el gobierno no pueda actuar. Yo creo que el gobierno tiene que buscar la forma de atender este asunto, pero la pregunta es, ¿solamente es el gobierno quien tiene que ver con esto? La contestación es que no. Esto es un asunto que como sociedad tenemos que mirar. Correcto. Porque hay que buscar la forma de proyectar el sentido común. Si te está diciendo ahí que en esa playa, en ese momento hay corrientes marinas y el mar está picado y hay un mal tiempo, oye, no te metas ahí, porque tú sabes que...
Los hoteles también tienen su responsabilidad, todos tenemos nuestra responsabilidad. Pero es increíble que en Puerto Rico, que es una isla, mucha gente no sabe nada.
Yo creo que
eso es otro reto.
Vuelvo otra vez, como sociedad tenemos que ver este tipo de situaciones, porque no es lo mucho, es lo seguidito. Es uno el que se ahoga, pero estamos viendo que literalmente, semanalmente, como poco, hay una persona que pierde la vida en el mar o en un río, ¿no? O un lago. Y entonces es irónico que en una isla. Y oye, no es que tú seas un Michael Phelps, no seas un nadador de tres pases, que tú hagas récords mundiales, pero tienes que defenderte. Y yo creo que debe de ser política pública de gobierno de alguna manera fomentar o buscar
que se enseñe
eso como se enseñe en otro tipo de cosas, ¿no?
Voy ahora para los permisos. Yo me alegré tanto porque se me fue la alegría rápido, ¿verdad? Pues me alegré muchísimo de que el PNP, legisladores del PNP y del Partido Popular se pusieran de acuerdo para hacerle cirugía mayor al proceso de permiso en Puerto Rico. Cualquiera que haya tratado de establecer un negocio sabe que la permisología aquí es tan fácil como ir a la luna a pie. Es dificilísimo hacer la permisología. Pregunto, estos proyectos, 13 medidas para acelerar la evaluación en los proyectos subvencionados con fondos federales, exclusivamente para eso, pero y los otros proyectos y los permisos para uno arreglar su casa o para reconstruirla o para...
Mira, yo te puedo decir que la Cámara de Representantes aprobó una reforma de permisos, creo que fue el semestre pasado, y está en manos del Senado, ¿no? Buscando tratar de reducir el tiempo que se toma una persona para llevar a cabo un permiso. Y yo me río porque a veces estos sectores que dicen, no, lo que quieren es evitar la ley o hacer las cosas sin que haya una evaluación, o quieren beneficiar a los grandes intereses. ¿Sabes qué? Que quien tiene recursos para poder sacar un permiso en Puerto Rico son los grandes intereses. Y lo que se busca cuando tú buscas simplificar o hacerlo más rápido es que el pequeño comerciante pueda hacerlo, porque muchas veces no puede crecer su negocio por los permisos.
O crear un nuevo negocio, un emprendedor, ¿verdad? O sea, que es la parte importante. Y eso, un
reto. Y eso yo creo que cualquier iniciativa legislativa para buscar reducir eso, para mí es bienvenida. Yo tengo una teoría, Carmen, porque yo estoy seguro y quiero ser justo con las legislaturas que hubieron en el pasado. Yo dudo que haya habido una legislatura que haya creado un proceso de permiso más complicado del que estaba. Yo lo dudo. Pero aquí el problema es que cuando van al reglamento, lo que tú querías hacer de sacar un permiso en 3 días, te dicen sí, pero para sacarlo tienen que cumplir con 80 cosas. Y ahí entonces te lleva a los 6 meses o un año antes. Yo creo que esa dinámica de la... Bueno, ahora mismo no echaron para atrás un reglamento de permiso. Así es. Porque estaba mal hecho. Eso no lo hizo la legislatura. La legislatura pidió modificar, y creo que fue la pasada, buscó modificar el sistema de permiso para hacerlo más accesible, es más, actualizarlo a los sistemas que hay ahora con la plataforma. Entonces, con todo y plataforma, con todo que está por internet, que usted se mete al número de su casa y usted sabe el estatus, se está tardando lo mismo o más. Entonces, algo está pasando. Para mí tiene que ver más los reglamentos que la ley, pero sigo insistiendo, cualquier iniciativa que tenga que ver para buscar reducir el tiempo que se toma una persona a sacar un permiso, para mí es bienvenido.
Yo creo que vamos a tener que buscar la forma de alguna manera distinguir cuando estamos hablando de un permiso, qué tipo de permiso estamos hablando, ¿verdad? Y eso tiene un elemento bien de derecho, ¿verdad? Porque el asunto es la igual protección de las leyes, tiene que buscar la forma de aplicar la ley a todo el mundo de la misma manera. Pero entonces, si estamos hablando de una empresa nueva que va a abrir, de un pequeño, mediano comerciante, unas pymes, ¿verdad?, que va de alguna manera a crear una nueva cantidad de empleos o va a emprender una nueva iniciativa, la que sea, pues ese permiso debería tener prioridad.
Pero ayer decía, claro, ayer decía Dávila Colón, y sé que ustedes se tienen que ir a votar y quiero una reacción de ustedes a esto, dice Dávila Colón, pero mire, el problema es el que trabaja por su cuenta, porque le van a poner a pagar por tener su oficinita en su casa aunque no entre gente. Y eso, a la que hace las uñas, a la que hace el pelo en su casa, al que recorta mascotas.
Hoy está así. Eso, si se quiere modificar para hacerlo más viable, fantástico, pero hoy eso sí.
Eso existe hoy.
Eso existe hoy. Bueno, se supone que una persona fuera de trabajar a distancia, que usted está en su casa trabajando, porque hay una ley para eso, que ahí está usted excluido de eso, pero en la medida que usted tiene un negocio, entiéndase, ya sea de servicio, porque está pintando uñas, cortando el pelo o vendiendo algo, no deja de ser negocio. Y eso está hoy. Si lo queremos cambiar, fantástico, pero no es algo nuevo. Eso no es lo que se quiere hacer. Lo que quiere hacer es simplificar el proceso de permiso.
Y el que tiene una oficinita en su casa, pero que tiene su oficina, no es que venda nada, pero...
Si tú recibes visitas, clientes en tu casa, eso es un negocio. Entonces la reglamentación actual ya cubre eso. Ahora, el hecho de que tú tengas una oficina en tu casa y de allí tú generas algún tipo de trabajo que vas a dar en otro lado, pues ya esos son otros 20 pesos, porque tú puedes tener una oficina en tu casa para hacer tus cosas, ¿verdad? Eso no significa que vas a tener permiso. Eso no es una cuestión de eso. Por eso más bien es un trabajo de servicios profesionales. Tú haces un trabajito allí, te pones a escribir en tu casa y ese trabajo se produce, ¿verdad? Se entrega de otra manera.
No puede ser que una persona que hace patio, porque su casa tenga un escritorio y haga la factura allí, se le cobre por eso. Correcto. Porque el servicio es afuera, eso no es. Ahora, si tú tienes un servicio, no, como te dije, manicure, peinado, o haces sillas, o haces mesa, o atiendes personas, ya son otros 20 pesos.
¿Cómo esto, se entera uno, verdad, que esto pasa? Porque estos son, obviamente, empresas
lo
que...
¡Lo chopean!
¡Exactamente! ¿Y por qué pasa? Bueno, porque le cogieron el parking al frente, vino el vecino, le parquearon un cajón ahí al frente, se molestó. ¡Ah, sí! Pues entonces, ¿tú no quieres mover? Pues entonces va y te chotea. Eso pasa todos los días. Entonces, oye, eso es la ley hoy. Es una cuestión de...
Pero hay que evaluarla, porque la forma de trabajar en nuestros tiempos, en estos tiempos, es muy distinta hace 20 años. La cantidad de gente te asombraría que total o parcialmente te hacen trabajo desde la casa a través del trabajo remoto o a distancia, como lo quieran llamar, es enorme. Y eso se va a seguir amplificando las modalidades de ese tipo de trabajo. Y uno no, y eso vino a quedarse, y uno no puede impedir los cambios, ¿no? Claro está, ahí tú tienes que definir qué realmente es negocio, ¿no? Porque si usted está trabajando allí, tú no le creas un problema a un vecino. Ahora, si allí te llegan cuatro personas más, donde, como dice Quiquito, y cogiendo el ejemplo de los estacionamientos, te coge el estacionamiento del vecino, del otro vecino, y te crea un problema en un área residencial, ya es otro, 20 pesos.
Esos son los problemas entre vecinos que terminan precisamente con la choteadera. Oye, esto pasa.
Por eso yo dije, los chotearon. ¿Por qué no ha arrancado y no ha cobrado arraigo la jornada laboral de 4 días?
Eso es, ¿verdad? Primero que nada, aquí, en términos de discusión pública, hay muchas versiones, ¿verdad?, encontradas, ¿verdad? Y cómo se maneja eso, hay ya jurisdicciones que lo están haciendo. Creo que la República Dominicana había implementado unos programas pilotos hacia eso. No tengo información de cómo les va. Eso es una asignación que me puede llevar para mirarlo. Pero, oye, es algo que siempre se puede mirar. Ya la Junta de Control Fiscal, mi recuerdo es que se expresó en contra. O sea, eso fue
después de... Pero hay que tener cuidado con eso, porque una cosa es una jornada de 4 horas, de 4 días a 10 horas, que son las 40 horas. Y otra cosa es que tú trabajes 4 días y se te paguen 5.
No,
porque también esa línea la vimos de algunos legisladores, no, de otro partido.
No es lo mismo ni se escribe igual.
¿Sabes? Así que el hecho de que tú tengas la flexibilidad, que la gente lo pide ahora... yo creo que no arranca por quizás cuestiones más tradicionales, he visto algunas uniones obreras oponiéndose, otras no, otras lo dejan a libertad del unionado, ¿no? Pero yo creo que también hay que visitar eso. O sea, aquí en Puerto Rico, oye, yo te aseguro a ti que si mucha gente te va a preferir trabajarte 10 horitas, 4 días y tiene 3 libres, o inclusive un poco modificar lo que son los horarios de trabajo para tener la oportunidad de cuidar a sus viejos, o sea, claro, su gente mayor,
claro,
cuidar
claro,
a sus hijos, cuidar sus nietos.
Tener un día libre para hacer todas las diligencias que hace uno que no puede hacer.
Claro, porque no todo el mundo abre sábado y domingo, vamos a ponerlo así. Así que son cosas que tenemos que revisitar y uno no se puede trancar. O sea, yo creo que tú tienes que ver todos los escenarios y sobre todo, hasta cierto punto, dar cierta libertad a la persona a escoger o no.
Última pregunta, porque sé que se tienen que ir. ¿Se colgará el proceso de quiebras de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Desistirán de la quiebra por la oposición de uniones y de pensionados que no saben que si desisten de la quiebra no hay para pensión?
Yo creo que no, yo creo que la juez Taylor Swain va a decidir en los méritos, va a mirar esto, si ella, y la determinación es de ella y solamente de ella, ¿verdad? Ese es el estatus de derecho actual. Así que yo no veo, siempre es bueno que la gente se manifieste como quiera, ¿verdad? Y presente las opciones que quiera, pero la juez va a considerar, ok, ¿cuál es la alternativa? Yo no creo que ella tenga en las manos una alternativa que no sea de simplemente liquidar el proceso, y entonces sí que los puertorriqueños tendríamos un problema con la energía eléctrica.
Pero aquí me escriben que se enmendó la ley 20 de seguridad pública para incluir esa prohibición. Entiendo que es la de tú entrar al mar
en cuando caso, hay peligro.
Exacto.
Sí. Pero hay playas que tienen ese letrero permanentemente. Cuidado, hay corrientes subterráneas porque puede ser en cualquier momento. Un experto en energía dice que aumentará la pobreza energética el cargo legado y que hay que sin considerar el impacto del plan de pagos que propone la Junta Fiscal, ya sobre 500,000 de hogares están al borde de lo que deberían pagar en su factura de electricidad. Jesús, será la gente más pobre por el legado.
Pero Jesús, ay, en su santa y Quito Meléndez, todos quisiéramos pagar cero. La verdad es que sí. Ojalá pudiéramos, pero la pregunta
es... Yo te invito a que pague $4. Pero, si pones para casa, la de pagar $4.
Pero quisiera pagar cero. El problema es, ¿verdad? Es que la alternativa a lo que tenemos hoy, que se le presentó a la juez, ¿cuál es? Hay un recorte propuesto de 75 centavos por dólar. Eso básicamente es la propuesta. Y yo sé que ahí tú coges un golpe. Entonces... La pregunta que hay que hacerse...
El bonista coge un golpe, porque sí, tú prestaste y te van a pagar 25
por de cada dos. Eso es un golpe grande. Si la juez liquida eso, está básicamente estableciendo de que hay que pagarle...
Todo.
Todo. ¿Quién lo va a pagar?
Hay que tener cuidado con porque yo sé que aquí hay mucho populismo, estamos en año de elecciones, va a estar el tiroteo para
arriba y para abajo. Pero aquí no está Milei,
para ser populista. Aquí tú tienes que estar pendiente.
Hay unos por ahí.
No, pero hay algunos que se parecen. La realidad es que aquí tú tienes que partir de la premisa de que es posible y que es lo deseable, porque lo que uno desea, como dice Quiquito, ojalá no pagamos nada. Yo siempre he levantado banderas, no se paga nada, eso incluye los pensionados, cuidado. Tú sabes, porque la deuda está toda en un mismo bote, no está en botes distintos. Y se protegió a los pensionados. Así que en ese sentido hay que ser un poco más responsable. Si ellos quieren mejorar el acuerdo, pues mira, el proceso busca mejorar el acuerdo. Recuerdo cuando nos cayó el plan de ajuste de deuda del gobierno central, nosotros lo mejoramos en un proceso similar, pero hay que plantear propuestas reales, ¿no? Y que sean verdaderas, ¿no? Como tal. Así que yo espero que el proceso, al final del día, si se puede mejorar el acuerdo, fantástico, y ojalá sea así. Y la meta tiene que ser que lo que se pague sea lo menos posible y que el impacto en factura sea lo más bajo posible. Yo mentiría, ojalá me equivoque, pero yo mentiría si te dijera, mira, hay forma de tú dejar la factura igual. Yo no lo veo así.
Bueno, porque lo que plantean estos grupos es, no, es que esa deuda completa es ilegal, hay de que declararla nula y no pagamos nada. Ah, qué bonito. ¿Qué dijo la juez? La juez dijo que no, que eso no es cierto, punto. Eso lo dijo la juez, no lo dimos nosotros, porque ese planteamiento se le llevó a la juez.
Y la juez tiene varias cosas. Acepta el plan de ajuste tal y como está, lo manda a modificar, o cierre el capítulo y entonces tenemos que pagarlo todo. Cuidado. Todo. Tengo que
despedirlos porque va a votar Quiquito Meléndez y va a votar también Jesús Santa. Gracias por su presencia.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.